En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La sabiduría consiste en no dejarse arrastrar por las pasiones. Con estas palabras de Séneca comenzamos el Espejo de la Iglesia de este viernes 29 de mayo, día en que celebramos a San Pablo VI. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la jornada Pro Orantibus, la que dedicamos a los religiosos y religiosas de vida contemplativa, especialmente en nuestra diócesis, y para ello nos acompañará en el tiempo de la entrevista el prior del único monasterio contemplativo en nuestra diócesis, el de San Salvador de Rabanal del Camino. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra iglesia particular en las distintas zonas y concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Viaje al siglo I. Este domingo la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad y junto a ella la jornada Pro Orantibus, dedicada especialmente a quienes entregan su vida a la oración y al silencio en los monasterios de la vida contemplativa. En la diócesis de Astorga existe una única comunidad masculina de vida contemplativa, es el monasterio de San Salvador de Monte Irago, en Rabanal del Camino. Para hablar de él, también de su carisma, de esta congregación, nos acompaña su prior. Él es don Juan Antonio Torres Prieto. Muy buenos días, don Juan Antonio.
Buenos días.
Como decimos, es la única comunidad de vida contemplativa masculina que tenemos en nuestra diócesis de Astorga. En años anteriores hemos hablado con el que era hasta ahora prior, ¿no?, el padre Javier. Ahora es usted, ¿no?, desde hace unos años quien dirige, ¿no?, este monasterio de Rabanal.
Sí, estuve al frente de la comunidad como prior desde el año 99 hasta el 2010. Luego me destinaron a nuestra abadía en Alemania durante 10 años y me pidieron volver de prior en el año 2020. Y desde entonces me siguen sufriendo los monjes de prior.
Actualmente, ¿cuántos monjes están en Rabanal?
Bien, aquí en la comunidad somos 5 monjes, uh-huh, más un novicio que está ahora en el proceso de formación, más un laico que está unido a nosotros y pues compartiendo nuestra vida en la comunidad. Y bueno, pues estamos 7 personas, 7 uh-huh, monjes aquí.
Uh-huh. Para quienes quizás no conozcan, porque realmente Rabanal del Camino es un lugar muy emblemático también en nuestra diócesis, en el Camino de Santiago, pero a lo mejor muchas personas no saben cuál es el monasterio de San Salvador de Monte Irago y qué presencia tiene la diócesis de Astorga. Cuéntenos un poco.
Bien, ciertamente en la diócesis de Astorga los monasterios benedictinos pues hemos tenido un papel importante. Después de la exclaustración pues desaparecieron y la vida benedictina tan antigua, pues hay que recordar que San Pedro de los Montes es un monasterio pues desde el siglo VII, o sea, uh-huh, casi pues, muchos obispos, San Genadio, Santo Toribio, pues han sido monjes benedictinos. En Compludo, San Fructuoso escribió la regla que rigió en los monasterios de la Hispania tardorromana, pues hacia el siglo VII, es decir, pues una presencia importante. Después, como en toda España, los monasterios, después de la exclaustración en el siglo XIX, quedamos reducidos a la mínima expresión. Nuestra comunidad es una comunidad que se fundó en el año 99 y la finalidad fundamental pues es la de todos los monasterios benedictinos. En la historia monástica nos cuenta San Atanasio que un día allí en Egipto un joven pasó por una iglesia, escuchó el Evangelio del Señor: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y cogió San Antonio, lo dejó todo y se marchó al desierto y vivió en intimidad con Dios. Ese fue el origen de la vida monástica y ese es el origen de la vocación de los monjes que estamos aquí, vivir vivir en la soledad, vivir en el silencio, vivir en la alabanza y vivir en la contemplación de la palabra de Dios, que día a día se nos manifiesta como el amor de Dios que ha venido a salvarnos.
Uh-huh. Como usted bien nos dice, son un monasterio, monjes de vida contemplativa, pero es cierto que ustedes tienen también esa vida activa, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé si sigue siendo su monasterio también albergue, y recordamos también que usted también atiende un número importante de parroquias, ¿no? En nuestra diócesis de Astorga, en toda la zona, no solo en Rabanal, ¿no? Sino también en El Ganso, Foncebadón, La Maluenga, un grupo de ellas, ¿no? En torno a 10.
Sí. Bien, por una parte, efectivamente, para nosotros los monjes benedictinos es una parte muy importante de la regla, que es como San Benito lo concibió, el que las puertas de nuestros monasterios estén abiertas para cuantos desean venir a compartir nuestra oración, a buscar un consejo espiritual. En fin, pues es parte fundamental de los monasterios benedictinos las hospederías. Estamos enclavados en el Camino de Santiago y, efectivamente, pues nosotros pues compartimos con cientos o miles de peregrinos a lo largo del año pues nuestros momentos de oración. También hay tanto peregrinos como personas que vienen a lo largo del año a estar en nuestra hospedería, pues comparten con nosotros pues en nuestra hospedería pues los tesoros de la palabra de Dios y de la celebración de los sacramentos, ¿no? Nosotros pertenecemos a la Congregación Benedictina de Santa Otilia, una congregación misionera que está extendida por todo el mundo, y ahora precisamente pues nuestra misión aquí en Europa pues se concibe como una misión en países en los que el cristianismo da la impresión como que está de retirada, pero bueno, nosotros vemos aquí en el Camino de Santiago, en este enclave específico, pues un flujo de personas que no solo hacen deporte, sino que muchísimas de ellas pues buscan a Dios. Nuestra uh-huh. iglesia estos días es una iglesia pequeña, pero está abarrotada todos los días de peregrinos de todo el mundo. Nuestra hospedería, pues prácticamente ahora, pues todos los días tenemos gente, personas de, hoy no sabría decir, me parece que tenemos huéspedes de Sudáfrica, de Croacia, de Alemania, de Argentina y no sé qué más países, ¿no? En la comunidad nosotros somos una comunidad, de hecho, prácticamente yo soy el único español. Tenemos un monje de Corea del Sur, un monje alemán, un monje de Togo, un monje de... que es del novicio, es de Malta, que ha venido, es un peregrino que ha pasado por aquí, entró el año pasado en el monasterio. Es decir, somos una comunidad prácticamente internacional. De hecho, a veces en casa pues tenemos problemas para hablar un idioma común. Uh-huh. Y bueno, pero esto también creo que es un signo muy hermoso, el que las diferencias de nacionalidad o de idioma pues no son un obstáculo para compartir nuestra fe en Jesucristo, vivirla con alegría y transmitirla a los demás, ¿no? En este sentido, pues es una gran dicha participar en la labor misionera de la Iglesia, específicamente aquí en Europa, en un lugar en el Camino de Santiago donde es posible, y esto es difícil hoy decirlo, es posible evangelizar en nuestra sociedad súper técnica y súper globalizada, ¿no?
Uh-huh. Qué interesante, ¿no? Porque sí, como bien nos dice, tienen esa hospedería, no sé qué capacidad sí tienen de huéspedes para... Que ustedes mismos atienden, ¿no? La propia comunidad.
Sí, efectivamente. A todos los niveles, es decir, uh-huh. a mí no es difícil verme por Astorga comprando en los supermercados, pues claro, porque además los peregrinos vienen con hambre generalmente, ¿no? Uh-huh. Efectivamente tenemos una hospedería interna, no solo, o sea, no específicamente para peregrinos, sino para personas que vienen a compartir unos días con nosotros, hombres, mujeres, generalmente de aquí de España, que, bueno, pues unos días de silencio, de oración. Pero por otra parte tenemos lo que llamamos el Hospital de Peregrinos, que efectivamente es un lugar, nosotros ponemos como condición el que se queden como mínimo 2 noches, es decir, para distinguirlo un poco de los albergues de peregrinos, en el sentido de que los peregrinos que se quedan aquí hacen un alto en el camino para pues participar en la vida de la comunidad, pues es participar en la liturgia, comer con nosotros en silencio, hablar con los monjes, estar con ellos. Pues tendremos una capacidad tampoco muy grande porque, claro, no tendríamos tiempo suficiente para atender a tantas personas, como claro, de 10 a 15 peregrinos, ¿no? Uh-huh. A veces un peregrino se queda 2 noches o se queda 2 semanas. algunos peregrinos deciden terminar aquí el camino. Uh-huh. Algunos peregrinos y peregrinas de aquí se han marchado al monasterio. Es decir, pues el impacto, por eso lo digo, el Camino de Santiago tiene la virtualidad de que, aunque muchas personas lo comiencen sin fe, la peregrinación, el ejercicio espiritual de la peregrinación transforma a la mayor parte de las personas que lo comienzan, ¿no? Y es un privilegio poder compartir esto y verlo. Además, sencillamente, efectivamente, nosotros no hacemos cosas extraordinarias. Los monjes rezamos desde el amanecer hasta el anochecer. Eso lo hacemos con peregrinos, sin peregrinos, en verano, en invierno, con frío, con calor, de cualquier manera. Y luego, efectivamente, para nosotros San Benito la vida la organiza con ese ora et labora. Uh-huh. Entonces, para nosotros el labora, pues es cosas tan sencillas como lavar la ropa, cocinar, lo que es el día a día cotidiano, sí. Uh-huh. O sea, que en ese sentido es una vida muy hermosa, muy atareada, muy... Es muy distinto, por ejemplo, el verano del invierno. Vamos, el verano, ahora la en primavera. Este mes de mayo-junio, la afluencia de peregrinos es espectacular, es decir, es llamativo, ¿no? Y la procedencia, que ahora prácticamente es de todo el mundo, ya casi hay... casi tenemos peregrinos de... Hace pocos días estuvo una peregrina de Groenlandia.
¡Qué bueno!
No me lo podían imaginar, ¿no? Situaciones muy, muy... También hace unos pocos días estaban unos chavalines jóvenes de Dinamarca, 21, 22 años. Digo, ¿pero cómo estáis aquí haciendo el camino si ahora deberíais estar estudiando, trabajando? Y me dijeron que estaban de año sabático. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo año sabático con 21 años? Y me contaban que es que, claro, como ya les han dicho en Dinamarca que la perspectiva es que no se van a poder jubilar hasta los 72 años, pues entonces ya van aprovechando a tener vacaciones a las de jóvenes que las pueden disfrutar. Lo cual no lo encuentro muy estúpido, la verdad.
Ya. Ya.
Porque, quiero decir, para nosotros es un privilegio el estar aquí, el compartir nuestra vida contemplativa. Es decir, contemplamos el misterio de Dios, pero también contemplamos la humanidad. Es un privilegio compartir con tanta gente experiencias tan bonitas, la verdad.
Claro, porque ustedes siguen teniendo, no sé si a lo largo de todo el año, solo ahora en primavera y verano, la Eucaristía en Rabanal todas las tardes, ¿no? Donde ustedes mismos también cantan.
O sea, nosotros tenemos liturgia en la iglesia 7 veces al día.
Ah, vale, sí. Vale, pero
entonces,
sí.
La Eucaristía la celebramos por la mañana siempre, por la mañana, temprano, además, vamos temprano, a las 9 de la mañana. Nosotros sí. Empezamos, la primera oración es a las 6 de la mañana.
Sí.
Después cantamos los laudes, nosotros lo cantamos todo en gregoriano, en latín, porque es que aquí sería imposible tener un idioma común.
Claro.
Entonces, los peregrinos disponen, hemos preparado un sistema de folletos con traducciones latín español, latín francés, latín inglés, latín alemán, con lo cual pueden comprender los textos en cualquier idioma, ¿no? Entonces tenemos los laudes a las 7:30 de la mañana, la Eucaristía a las 9, excepto los domingos y fiestas a las 12:30, y por la tarde, que es la mayor afluencia, las vísperas, el rezo de vísperas, la oración de la tarde a las 7 de la tarde. A continuación ya nos quedamos dos sacerdotes para confesar o atender peregrinos que quieren hablar, y terminamos la última oración a las 9:30 de la noche, vamos, con el canto de la salve, que es la última oración. Y bueno, pues sobre todo a las 7 de la tarde y a las 9:30, efectivamente, es cuando pues mayor afluencia de peregrinos hay entre nosotros, que es cuando los peregrinos ya han llegado, se han duchado, han descansado, han comido y ya pueden estar por la tarde.
Qué bien, o sea que toda la oración siempre la hacen en la iglesia parroquial de Rabanal,
sí.
No lo hacen dentro de su monasterio, siempre van a la oración allí, todos los monjes.
Hombre, hay días en invierno que hay nieve y...
Claro.
Y es difícil salir,
claro.
Y entonces esos días lo hacemos dentro del monasterio, sí, pero siempre utilizamos la iglesia.
Qué bien.
Pueblo, sí.
Y hablando propiamente de la vocación, estamos hablando, como decimos, celebramos la jornada Pro Orantibus, dedicada pues a todos los religiosos y religiosas de vida contemplativa.
Sí.
¿Qué diría usted que es lo más difícil y lo más hermoso de esta vocación?
Antes hacía alusión a lo que fue la experiencia de San Antonio, que lo conocemos muy bien por la vida de San Antonio que escribió San Atanasio, ¿no? Hermoso fue buscar en la soledad y en el silencio la intimidad con Jesucristo. Eso se lo puedo decir. En los momentos de estos de, sobre todo yo diría en la oración de la mañana, a las 6 de la mañana, que es el momento en el cual todo está más en silencio, está la oscuridad y la palabra de Dios es lo que ilumina toda no solo nuestra existencia personal, sino que ilumina el mundo, nos hace comprender que hay un plan de Dios al margen de los planes que hacemos los hombres y nuestras políticas y nuestras historias. Hay un proyecto de Dios y un proyecto de salvación y de amor para la humanidad. Esto es lo más hermoso, el contacto con Dios nuestro Padre a través de Jesucristo y la fuerza que da el Espíritu Santo para poner luz, esperanza y fe en nuestra vida.
Y continuamos nuestro programa. Saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez, que nos trae todas las novedades de nuestra zona diocesana de Galicia. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, mis queridos amigos, repartidos por toda la extensión de nuestra querida diócesis de Astorga. Desde las unidades pastorales de Obarco y de las ermitas, reciban como siempre nuestro más cálido saludo. Estamos en tiempo de primeras comuniones. De hecho, en las dos unidades pastorales ha habido ya comuniones, en muchas parroquias se siguen organizando. Nosotros en Obarco las tenemos este fin de semana, sábado y domingo. Hemos preparado a 56 niños, de los cuales 50 hacen la primera comunión en nuestra parroquia del Barco. También estamos en los últimos tramos de las celebraciones de las confirmaciones. Será el próximo viernes 5 de junio. Tenemos un hermoso grupo de chicos que van a venir de toda la unidad pastoral. Nosotros desde hace muchísimo tiempo, incluso en la época de los arciprestazgos, ya se hacían las celebraciones conjuntas. De hecho, siempre se hacen en el Barco hasta que el próximo año lo hagamos itinerante dentro de las parroquias de la unidad pastoral. Cuando una de esas parroquias tenga chicos de confirmación, no importará y los demás iremos a esa parroquia para poder celebrar juntamente, como es preceptivo, como es normal el hacerlo como unidad pastoral que somos. Tenemos también las celebraciones en estos días de la novena en honor del Padre Eterno en Lardeira, ese pueblo entrañable con esa imagen del tronco en el que están esculpidas las tres presencias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una gran celebración que tendrá lugar este fin de semana, como también el domingo se celebra el Padre Eterno en Biobra. Una expresión de fe de nuestros pueblos a los que queremos, por supuesto, recordar en esta celebración. Y estamos a finales de mayo. Hemos dedicado a la Santísima Virgen ofrendas de flores, rezo especial del Rosario y, por supuesto, también en estos días, en nuestras misas, todo el mundo tiene la oración que la Conferencia Episcopal nos ha hecho llegar para que en todas las Eucaristías pidamos por los frutos pastorales del próximo viaje de su Santidad, el Papa León, a España. Cada día rezamos por esa presencia del Papa y por los frutos. Viene a confirmarnos en la fe y es hermoso, es muy hermoso que nos sintamos unidos. También recordar que en esta peregrinación a Fátima para el mes de julio nos quedan las 5 últimas plazas. Todavía se pueden cubrir, incluso desde otros lugares que no sean el arciprestazgo de Galicia. Por tanto, aquellos que deseen peregrinar a Fátima todavía tienen la oportunidad de hacerlo desde el Barco de Valdeorras. A todos, feliz semana, feliz tiempo, feliz vida y feliz mes de mayo, el mes de María.
Y desde Galicia nos vamos a la zona diocesana de Zamora, desde donde nos informa nuestro compañero Miguel Ángel Casquero. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, María Ángeles, y a todos los radioyentes de Espejo de la Iglesia. La última semana del mes de mayo, el mes mariano y romero por excelencia, se abría con el lunes de Pentecostés, una jornada que ha sido festiva en varias parroquias del territorio zamorano de la diócesis. Romerías y fiestas por doquier, como la dedicada al bendito Cristo de la Salud en Fuente Encalada, o la dedicada a la Virgen del Carmen en San Pedro de la Viña, la celebración de homenaje a Santa Bárbara en Villaobispo de Vidriales y la especial celebración en honor a la Virgen de las Encinas en Abraveses de Tera, una novena que se lleva a cabo cada 7 años y culmina su programa festivo en el lunes de Pentecostés. Si la semana comenzaba con el lunes de Pentecostés, finaliza en el Domingo de la Trinidad. Destacamos la fiesta que se celebra en Camarzana de Tera en honor al Padre Eterno. Desde este sábado hasta el lunes, Los devotos del Padre Eterno visten sus mejores galas en la ermita que se alza entre el Arroyo del Regato y la carretera nacional 525. Es relevante que esta antigua cofradía del Padre Eterno registra ya más de 3 siglos de historia, concretamente 334 años, ya que fue constituida en el año 1692 para rendir tributo a una muy venerada imagen de la Trinidad, reflejada en una bella escultura barroca que representa el misterio de la fe católica. Es en este sábado cuando se procesiona la imagen del Padre Eterno, desde la iglesia parroquial hasta su sede en la ermita, habiendo permanecido entre el vecindario, desde el pasado 1 de mayo. La fiesta culmina el próximo lunes con las celebraciones religiosas y el tradicional reparto de avellanas. Y María Ángeles, el próximo domingo 31 de mayo, el territorio zamorano de esta diócesis de Astorga vive una jornada muy especial con las confirmaciones, tanto de adultos como de adolescentes. En la zona de la UPA de Sanabria y Carballeda, en el santuario de Nuestra Señora de la Alcobilla, a las 7 de la tarde, el administrador diocesano Francisco Javier Gay presidirá el sacramento de la confirmación a una veintena de confirmandos. Y a la misma hora, en la parte más oriental del territorio zamorano de la diócesis, en la UPA Los Valles Tábara y concretamente en el santuario de la Virgen del Carmen en Avianos de Valverde, serán 21 confirmandos, 9 adultos y 12 adolescentes, 8 adolescentes que forman parte del grupo de Vidriales y otros 4 adolescentes del grupo de La Polvorosa. La ceremonia religiosa estará presidida por el vicario de pastoral, José Manuel Carrasco Pascual. ¡Feliz fin de semana para todos!
Seguimos con noticias de la diócesis de Astorga. Hablamos ahora de las confirmaciones. Hoy 29 y mañana 30 tendrán lugar para toda la unidad pastoral de Ponferrada. Serán en La Encina los 2 días a las 5 de la tarde. Y este domingo 31 de mayo las confirmaciones serán para las unidades pastorales de los Valles Tábara y de Sanabria en el Santuario de la Virgen del Carmen de Navianos de Valverde a las 7 de la tarde. Informamos también de la reunión de los coordinadores de las unidades pastorales el próximo miércoles 3 de junio a las 10:30 de la mañana en el Obispado. Y confirmaciones también para la unidad pastoral de Villafranca, nuestra zona del Bierzo, a las 7:30 de la tarde el próximo sábado 6 de junio. Recordamos que todavía quedan algunas plazas para participar en ese viaje apostólico del Papa León XIV a Madrid en la Santa Misa en la Plaza Cibeles el próximo 7 de junio. Como decimos, hay algunas plazas. Tienen toda la información en la página web de la diócesis y o llamando al teléfono 987-615-350. Y el próximo 1 de junio a las 7 de la tarde en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima se celebran los 116 años de la UMOF, comprometidas, esa unión mujeres comprometidas con la paz. Organizan Manos Unidas, ANFE y Acción Católica. Y este domingo 31, último día para la exposición que está ubicada en el trascoro de la Catedral, el Obispo y sus insignias. Y comida solidaria en Veguellina de Órbigo, también este domingo 31 de mayo. Y concluimos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Viaje al siglo I.
Viaje al siglo I. Este libro no es un ensayo al uso ni tampoco una obra de ficción. Se trata de un relato que adentra al lector en los campos de investigación cultivados por Josep Rius Camps, a saber, las cartas de Ignacio de Antioquía, el Evangelio de Marcos, los escritos de Lucas, Evangelio y Hechos, y el Evangelio de Juan. El autor se permite la licencia, como única concesión a la ficción, de ser él mismo, personalmente, quien se traslada en el tiempo y en el espacio para dialogar con los personajes más más representativos, comenzando por el propio Jesús, y desgranar narrativamente cómo fueron los primeros comienzos de la Iglesia y la elaboración de los primeros testimonios sobre el Nazareno. Esta obra nos sitúa como espectadores directos de todos esos acontecimientos, sin perder ni un ápice del rigor científico con el que Rius Camps dio forma a sus estudios, apoyado siempre en las fuentes textuales más antiguas. De la editorial Verbo Divino, Viaje al siglo I.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga nos despedimos y hasta el próximo domingo 7 de junio, en el que tendremos ya al Santo Padre en nuestro país, en Madrid. Les recordamos que pueden seguirnos en @diócesis Astorga en Facebook, Instagram y X.